Muy bien, vosotros lo habéis querido, aquí empieza Desconexión. Un programa inmediato. Con vosotros, José Sala en el micrófono, Raúl Valenciano en los controles. Hoy recibimos en Desconexión a un grupo emergente, un grupo que lleva poco tiempo en activo, pero que ha dado mucho que hablar, dejando atrás experiencias en otros proyectos. Se ha dicho que son herederos del indie español en la línea de Niños Mutantes, Maga o Lobo Lesbian. Con toda la claridad de ideas que permite el ímpetu por darse a conocer, con una apretada agenda a base de entrevistas y actuaciones, con sus canciones sonando en México, han recalado por este estudio para charlar con nosotros. Hablaremos con Modelo de Respuesta Polar.
Luego me vienes diciendo que he vuelto a hacerlo otra vez. ¿En qué me estás convirtiendo? Con rasgos suicidas ante todo lo que pasa, ante querer resolver. Siempre con malas salidas y vagos conceptos que solucionen la huida, que solucionen tu ley. Siempre tan férrea y estricta que no ves. Pasar por alto tus actos, no nos podemos ni ver. Dime que no follarías otra vez. We'll be right back.
modelo de respuesta polar y este tema titulado Afinidad Inventada. Están aquí con nosotros dos de sus miembros, concretamente Jorge y Francisco. Bienvenidos a Desconexión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas.
Dos miembros, sois cuatro. ¿Quién nos falta?
Nos falta Matías Entraigues, nuestro gran batería, y después Borja Mumpo, el guitarrista y también voz principal, única voz.
Muy bien. ¿Y no hacéis coros, no, de momento?
No, por ahora
de momento está descartado y suena bien así y tampoco necesitamos
por ahora,
más, pensamos.
Muy bien.
Por ahora intentamos que la voz de Borja sea simplemente el que comunique con
la
su voz.
La voz cantante, ¿no?
Correcto.
Bien, parece que habéis encontrado cierta química como grupo, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que tampoco llevamos mucho tiempo juntos, pero para el año que llevamos juntos sí que hemos hecho varias cosas. Más conciertos de lo que esperábamos, algún blogger nos ha puesto, importante, radios, y nada, lo que pretendemos es darnos a conocer lo máximo posible, y en eso estamos.
La química principalmente creo que se debe a que con Borja y mi hermano y yo hemos estado tocando muchísimo tiempo los tres juntos.
Sí.
Durante mucho tiempo intentando buscar batería, pues más aproximadamente un año, ensayos como si tuviéramos batería, pero no teníamos batería.
Qué duro es eso.
Probando diferentes baterías.
Es lo peor.
Y entonces ya habíamos tocado muchísimo hasta que llegó Matías Entraigues y ya ahí encontramos nuestro sonido y fuimos mejorando hasta ahora.
Es difícil, ¿no?, a veces encontrar gente con quien tocar.
Sí, son muchos factores los que tienen que haber para que el grupo esté a gusto, desde gustos musicales, desde ajustarte al tiempo del otro.
Exacto.
Desde que te caiga bien el tío con el que tocas al lado.
Sí.
Y después, pues, tiene que tocar bien, ¿no?, al fin y al cabo,
claro.
Y disfrutar. Sí.
Exactamente.
Si no disfrutas,
pues
no
te sirve.
Yo creo
que sinceramente probamos como 10 baterías, no te exagero. Y algunos nos gustaban, a otros no les gustábamos nosotros.
Claro.
Y nos volvimos un poco locos y a decir, bueno, pues, ¿y si tiramos los tres solos adelante? Bajo dos guitarras, lo que pasa que tampoco tiene eso como consistencia.
Sí, 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 sí.
Y fue en diciembre del año pasado cuando conseguimos a Matías, que es un tío ya que está un poco rodado en esto, y ya vimos que era él. Y de hecho lo encontramos y a las dos semanas grabamos dos temas en estudio.
Grabamos concretamente, las que vamos a escuchar, creo, la canción
esta,
de culto.
¿Esta, por ejemplo, esta que hemos escuchado?
No, esta no, Afinidad Inventada no. Grabamos Canción de Culto y Equilibrio.
Sí.
Justo en diciembre del año pasado.
Diciembre de 2009.
Correcto.
Sí.
Muy bien. ¿Es un objetivo en estos momentos para vosotros, como tú has dicho, daros a conocer?
Sí, yo creo que no pretendemos otra cosa ahora, sino que la gente nos escuche y que se haga una opinión de nosotros. Yo creo que tenemos muchas cosas para darnos a conocer. El tema de internet está ahí, lo sabemos, y sobre todo eso y el apoyo también de los conciertos, que parece mentira, pero que está el tema de la crisis y tal, pero realmente se toca bastante si quieres.
Bueno, de eso tenemos tiempo de hablar a continuación.
Yo diría que es nuestro primer objetivo,
sí, ¿no?,
darse a conocer con las canciones, internet y tener un buen directo. Yo creo que es lo que tenemos en mente.
Eso es señal de que uno tiene confianza en lo que hace.
Sí, hombre, si no, no tocaríamos. Pero yo creo que la confianza sí que se va cogiendo con los ensayos y vamos viendo pues que lo que tocamos nos gusta, y si no nos gusta, lo que no nos gusta no lo tocamos.
Fuera.
De hecho, hay muchas canciones que las sacamos, le damos una vuelta, a las dos semanas las retomamos y oye, que esto no nos gusta y
ya otra cosa, ¿no?
Y claro, y hay que tocar lo que te haga sentir bien, no sé. No, Fran.
¿Y cuál es, por ejemplo, cuál fue vuestra toma de contacto con la música, por ejemplo?
Bueno, pues yo creo que...
De cada uno.
Pero de la música...
Sí, por ejemplo, decir, ¿qué día dices, bueno, pues mira, me gustaría tocar en un grupo?
Pues yo creo que eso viene ya de hace bastante tiempo, ¿no? De estar en casa y levantarte escuchando la música que pone tu padre, por ejemplo, en el CD... Que tampoco somos tan mayores. Y levantarte y decir, pues, qué bien estaría hacer música.
Es como, como una espina que va creciendo cada vez más, ¿no? Sí. Cuando vas escuchando más música, más grupos que te gustan, y empiezas a escuchar más cosas distintas y dices, pues esto, y empiezas a ir a conciertos también, uh-huh. y te das cuenta de lo que disfrutan los tíos que ves, que te encantan escucharlo en tu CD en casa, pero también cuando los ves realmente delante dices, son gente, parece normal, ¿no? Yo
no, animamos a que la gente normal no tenga grupos de música y toque.
Muy bien. Vamos a escuchar otro de los temas que habéis grabado de Modelo de Respuesta Polar, que lleva por título Canción de Culto. Seguimos con Modelo de Respuesta Polar. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de uno también cuando decide subirse a un escenario?
Pues,
es decir, una cosa es hacer música y otra cosa es decir, no, yo quiero subirme a ella.
Pues muy distinto. Creo va cambiando cada vez. La primera vez, por supuesto.
Interesante.
Yo qué sé, tú dices, ¿qué hago aquí? ¿No? Pero ya las siguientes veces dices, estoy disfrutando como un enano.
Sí, sí.
Como todo.
Yo creo que sí, la primera vez que te subes a un escenario y ves gente delante, que es la primera vez
que te mira a ti.
La verdad es que la primera vez y la segunda vez fue cuando más gente hemos tenido, sí, casi. Entonces la primera vez es nervios. Y nada, agachar la cabeza, tocar lo que tienes que tocar.
Entonces si os pasaría volando el concierto.
Sí, 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 volando, nada. Y además teníamos, era un concierto que era en plan festival, que teníamos solo como 6 canciones para tocar.
Exacto.
Y se pasó, nada, volando. Y luego ya las sensaciones que vamos teniendo ahora, pues es de que tienes ganas, claro, de que llegue, de disfrutar más el concierto, sentir más tus canciones.
Exacto. De que tienes una oportunidad para tocar como no tocas de normal. Tú tocas de normal con tus...
Exacto, con tu banda, en privado, ¿no?
Pero claro, cuando estás delante de gente en un escenario, pues ahí pues tienes más, pueden pasar más cosas, digamos.
Exactamente. ¿Preferís, habéis tocado en acústico también?
Sí,
sí, varias.
¿Preferís el formato acústico, el eléctrico?
Pues o... yo creo que, a ver, yo creo que la banda prefiere eléctrico.
En general la banda prefiere,
pero más,
más ruido.
Sí, somos más eléctricos.
Aunque te haga un poco...
Y, pero la verdad es que cuando hacemos los acústicos la gente sí que nos dice que les gusta bastante. Entonces, y si yo creo que la mitad de los conciertos que hemos hecho, oh, sí, la mitad han sido acústicos.
Uh-huh.
Y además es una, lo piden mucho los,
sí,
los,
bueno,
bares.
Es un formato, sí, es, claro, un formato muy, muy de moda ahora por el tema, uh-huh, de ruidos, claro, y cosas de, uh-huh, esas. Pero
y además, pues lo que pasa que con el acústico empiezas a ensayar una semana y dices, uff, otra vez el acústico, ¿no? Pero al final, cuando acaba el concierto y si has trabajado bien, quiero decir, los temas los tienes bien ensayados, después dices, ha venido bien incluso todo, dar un repaso a los temas.
Sí, ¿no? ¿No? Uh-huh. Se ven de otra forma.
Por supuesto.
Sí. Y además también sirve para conocer el tema desde otro punto de vista.
Exactamente.
Y es lo que ha dicho Fran, es trabajarlo también.
Uh-huh. Muy bien. ¿Quién compone el modelo de respuesta polar, tanto música como letras?
Principalmente es Borja el que compone la letra.
Uh-huh.
Y suele traer un par de acordes, un par de cosas, y a partir de ahí nos juntamos y lo que vaya saliendo. A veces, a la primera ya teníamos una canción,
uh-huh,
cada uno estaba en su sitio y en el momento adecuado, y otras veces pues hemos tenido que estar semanas, uh-huh, e incluso todavía no hemos sacado cosas de algunas canciones hasta que la cosa ya nos ha gustado. Pero intentamos probar muchas cosas generalmente.
Claro, o sea que digamos
darle
que
muchas vueltas.
Las letras principalmente las hace Borja, que es el cantante,
sí.
Y la música digamos que es un poco,
sí,
sale del local de ensayo, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, yo creo que en la música sí que hay más libertad.
Uh-huh.
En el tema de la letra yo creo que es algo más personal del cantante.
¿Y os condiciona a la letra que él trae para sacar la música? O sea, ¿marca ya una guía?
Yo
o...
creo que condiciona el o sea, la forma de tocar, digamos.
Ajá.
Porque si, bueno, la verdad es que tampoco son no hay canciones alegres. Pero sí que sí, yo creo que sí que según la letra tú mismo en el escenario o en el local de ensayo te metes más en el papel según lo que escuches.
Uh-huh.
Sobre todo a medida que vas escuchando la canción te va dando más, como vas creyendo en ella y creándote una atmósfera, ¿no?
Uh-huh.
Digamos,
te va pidiendo, ¿no?
Correcto.
Uh-huh. Y, bueno, tú has comentado antes que a algunas canciones le dais más vueltas que a otras. ¿Por término medio se tarda mucho en hacer una canción o es algo...?
No, yo creo que bueno, te voy a contestar. Por término medio...
Hombre, no hace falta que me digas exactamente en días, minutos y segundos.
No, pero yo creo que en 2 semanitas se puede sacar una canción. Es lo que ha dicho Fran, que hay canciones que en un ensayo las tenemos...
Sí, y otras que
vamos todos,
digamos,
se
atascan un poco.
Digamos que sabemos que podemos sacar algo bueno. En 2 ensayos, uno podemos sacar buen.
Sí.
Digamos, tenemos una canción, la vamos a trabajar y seguro que sacamos algo.
Pero también es bueno, de vez en cuando, si también hacemos mucho, preparar una canción, darle 2 semanas de sin tocarla.
De
y luego
descanso, ¿no?
De descanso.
Uh-huh.
Y luego retomarla. Porque ya la retomas con otro punto de vista.
Uh-huh.
Y así la puedes desechar o la coges otra vez.
¿Y alguna canción la habéis modificado a raíz de haberla tocado en acústico, como decíamos antes, y haber descubierto, haberle visto otra vuelta y decir, pues mira, esto quedaría?
Canción de que antes era una forma, antes era de otra, ¿no? Pero, o sea, yo pienso para cada uno de los músicos sí que te permite, uh-huh, decir, ostras, pues esto que hacían en el acústico, en el eléctrico me está gustando más.
Exactamente.
Quiero decir,
para valorar, ¿no? Las partes. De...
Sí. El darle la vuelta a la canción te sirve
Hay algunos arreglos también.
Para
que
tu formato eléctrico, tener más recursos, digamos.
Sí.
Hay arreglos que se quedan. Yo personalmente hay cosas que hago en el acústico que al final las paso al eléctrico porque me gustan más.
Exactamente.
Y como soy yo el que decido lo que hago en mi instrumento, pues...
La ventaja. Pues vamos a escuchar otro tema de Modelo de Respuesta Polar que lleva por título Supuestamente. Supuestamente sí, es el título de esta canción, de Modelo de Respuesta Polar, que están aquí ahora mismo hablando con nosotros. ¿Dónde encontráis inspiración?
Uf, menuda pregunta.
En el aire.
Yo creo que... vamos a ver, inspiración...
Es decir, pues mira, una vez iba en el autobús y me pasó tal, o ¿qué es lo frecuente? Decir, no, pues normalmente cuando me estoy por la mañana, cuando me levanto, se me ocurren canciones.
Yo la inspiración la veo cuando veo a otra gente, que a otros grupos que está disfrutando, tocando,
sí,
¿sabes?
Sí.
O cuando yo estoy viendo a un grupo tocar y estoy disfrutando yo.
Sí, sí.
Ahí
sí.
Es donde encuentro yo la inspiración. O sea, no me levanto y digo... Está, no, no. Yo creo que es así como...
No, yo la verdad es que hay veces que te viene un poco que la melodía, claro, al estar ensayando pues tres tardes a la semana o dos o tres, las melodías las tienes en la cabeza y a lo mejor estás durmiendo y estás tarareando una canción, que eso nos pasa a todos, o estás en clase o lo que sea y de repente te viene y dices, ah, pues podría hacer esto, podría hacer lo otro, ¿no? Yo creo que tampoco te puede venir en cualquier momento.
Y la canción va trabajando, ¿no?
Claro.
Lo ideal es estar en el momento adecuado y en el sitio, ¿no?
Pero que, claro, dicen que cuando llega, ¿no?, la inspiración hay que tener
hay
siempre,
que estar siempre ahí atento.
Algo a mano para atraparla, ¿no?
No, pero también yo creo que aparte de inspiración es trabajar bien en el local de ensayo y saber lo que quieres y no tanto de, pues me ha venido esto... Yo creo
eso
pues,
también os lo iba a preguntar. ¿Qué porcentaje dais? O sea, entre inspiración y curro, digamos.
Yo
¿qué
creo
porcentaje
que...
quiero decir? Porque yo lo digo porque hay gente, por ejemplo, que es muy metódica, luego hay gente que es todo lo contrario, que es muy al libre albedrío. ¿Qué proporción?
No sé exactamente, pero nosotros confiamos más en el trabajo, creo yo.
Sí,
bastante.
Yo creo que somos un grupo que trabajamos bastante y que yo creo que se nota en los conciertos que son canciones trabajadas, que les hemos dado muchas vueltas, que hemos ido, que hemos venido y estamos otra vez y se nota, ¿no? Que
confiamos más entonces en el trabajo que la inspiración.
Exacto, la inspiración sí, sí. Sería ya el plus, ¿no? Sí. Decir,
sí. Sí.
Muy bien. ¿En qué medida refleja vuestro nombre vuestra música? Es decir, uno se hace una idea de decir modelo de respuesta polar.
Yo creo que lo bueno del nombre es que como es un conjunto de palabras que generalmente significan que no entiendes lo que significas, lo bueno es que para cada persona le puede significar una cosa. Y eso es interesante para un grupo. O sea, que distintas personas tengan un punto de vista diferente sobre
el
banda,
mismo, ¿no?
Claro.
Y bueno, ya que ha salido, ¿qué significa modelo de respuesta polar?
Pues modelo de respuesta polar, bueno, es una cosa en plan teórico-musical de, no sé, el espacio que tiene el micrófono,
es
que capta el sonido.
De acústica.
Sí, un concepto casi científico del espacio sobre el que el micro... Exactamente.
Algo así, tampoco algo lo sabemos.
No, no, es fantástico.
Pero,
a mí como definición me encanta.
Pero lo bueno es lo que te he dicho, que como nadie lo entiende en realidad lo que significa, excepto los técnicos que trabajan en claro, sonido y tal, lo bueno es que puede significar
no, y te
cosas.
Preguntas esto, ¿qué música tocará este grupo con este nombre, ¿no? Un poco sí. Así.
Crea.
Sí, crea algo.
Crea expectación. Sí. Muy bien. Pues vamos a escuchar otro de los temas que habéis grabado que lleva por título Equilibrio.
Bien.
Hacemos una pequeña pausa para recordaros la dirección del blog de este programa. La dirección es http://desconexionradio.blogspot.com. Lo voy a repetir, http://desconexionradio.blogspot.com. Nos podéis buscar también a través de Facebook. Incluso nos podéis enviar un email, nuestra dirección es desconex@gmail.com. Repito, desconex@gmail.com. Continuamos hablando con modelo de respuesta polar aquí en vivo. ¿Pensáis que habéis conseguido un sonido o todavía lo estáis buscando?
Yo creo que todavía estamos buscando. Sí que nos sentimos a gusto con lo que hemos conseguido, pero siempre hay que buscar un poquito más allá.
O sea, lo hemos conseguido. Está claro que las canciones, pues... es básico, los hacemos dos guitarras que suenan parecidas y el sonido está ahí y es similar, pero continuamos buscando cosas.
Muy bien. ¿Y os identificáis con el sonido shoegaze? Por ejemplo, es una etiqueta que he visto en vuestro MySpace. ¿Qué es eso? ¿O qué queréis decir cuando ponéis eso?
Yo creo, es que el tema de las etiquetas es un poco...
Sí, no, es odioso, pero...
No,
os voy a pedir que os pongáis una etiqueta, pero... ¿Os identificáis con ese tipo de grupos?
Nos identificamos en el momento en que los shoegaze, pues, hacen como shoegaze y agachan la cabeza y empiezan
a tocar
pedales y tocar sus guitarras sin mirar a nada más que al suelo y crear ahí atmósfera ya o ruido. En eso nos identificamos. Y
tú, y tú que tienes pedales.
En general, shoegaze suelen ser más, todavía más,
sí,
más,
sí,
ruido.
Es más oscuro, yo creo que es más oscuro, pero sí que para cierta gente sí que puede reflejar un poquito el sonido y la actitud de, sobre todo, estar en el escenario y estar pensando en nosotros antes que la gente y tal.
¿Os gusta más grabar o tocar en directo?
A mí me gusta mucho más tocar en directo. Tocar en directo, tanto en conciertos como en el local de ensayo, es lo que me divierte y lo que me gusta.
A pesar de que lo hayamos hecho en fases las grabaciones, pues se hace, no voy a decir pesado, pero es algo frío, bastante frío, ¿no? Graba uno,
mecánico,
graba
bastante,
el otro,
sí.
Te equivocas, vuelves desde el principio.
Sí, es como montar una película,
sí,
¿no?
Después ya cuando has grabado todo lo juntas, ya dices, todo ha valido la pena, por supuesto.
¿Y os habéis planteado grabar en todos a la vez, por ejemplo? Como si fuera un directo. Ahí,
sí que nos lo hemos planteado.
Sobre todo en las dos últimas canciones que grabamos, sí que teníamos la posibilidad de hacerlo. Pero como vimos que el trabajo que habíamos hecho antes sí que funcionaba grabando pista a pista, pues seguimos.
Además, tenemos la suerte que en nuestra banda tenemos un buen técnico de sonido que es Matías. Pero lo que pasa que hemos tenido esta última oportunidad de grabar así con lo del Trololo y ya una vez tenemos ya seis temas, difundir por... No tenemos tampoco objetivo ahora grabar algo, simplemente fundir y tocar.
Y pues comentarme eso de estos dos últimos temas que han sido, creo, los que habéis incluido en el CD del Trololo.
Sí, los dos últimos temas, bueno, fue en mayo, abril-mayo del año pasado cuando...
Exactamente.
Cuando ganamos el concurso, bueno, quedamos... Bueno, no sé, ganaron cuatro grupos y no éramos nosotros. Entonces el premio era grabar dos temas y los hemos grabado recientemente. Y saldrá el disco, esta semana tocamos la celebración del disco, y son dos temas que la verdad es que sí que son, yo sí que noto que son un poco diferentes al primer EP, y no sé, a ver cómo funciona entre la gente.
¿Qué día vais a presentar esto en la caverna?
Pues es este sábado, el día 20 de noviembre, tocamos con The Summoners. Y a partir de las 11, supongo, de la caverna.
Sí, será un formato semiacústico. Es un poco raro, semiacústico, porque sí. No tocamos con instrumentos acústicos, pero... O sea, tocamos con los eléctricos, ajá, pero a poco volumen. O...
¿Batería o...?
El set acústico, como lo dice él. El batería.
¿Puedes precisar eso del set acústico?
Pues tiene caja, tiene...
Timbal base
y charles, y ya está.
Charles, muy bien. Modelo mínimo. Vamos, por ejemplo, habéis dicho cosas como... Amamos el indie en castellano, nos apasiona la sonoridad de nuestra lengua, no concebimos escribir en otro idioma. Uh-huh. ¿Suscribís esto que acabo de decir?
Sí, yo creo que... vamos a ver, no, yo prefiero cantar... Bueno, yo en este caso no canto, pero prefiero la sonoridad del castellano que la del inglés. Porque podríamos cantar en inglés y no sonar bien.
Yo te lo preguntaba por eso, por toda esa gente que opina que el rock and roll suena mejor en inglés o...
Yo pienso que tiene como más facilidades el inglés por pura fonética, pero nos gusta muchísimo cómo suena en el castellano por los grupos que nos gustan y porque nos gusta cómo suena lo que hacemos. Y por eso tocamos en castellano.
No, pero yo creo que la gente también está un poco acostumbrada a desde pequeño escuchar la música en inglés, pero no sé, un montón de grupos que cantan en castellano y la música y la letra, la voz suena igual de cocinada que puede sonar el inglés.
¿Podría ser que aquí vivimos mirando hacia afuera o ya es hora de empezar a mirar un poco para adentro?
Yo creo que también tienen su peso propio, ¿no? Sí, de hecho hay muchas bandas que, no sé, a mí me gusta cómo suena y yo no diría nunca de bandas, pues que prueben a cantar en inglés, a ver.
Exactamente, o sea, es decir, no se trata de traducir, ¿no? Es decir, cuando sale un fenómeno, pues aquí lo traducimos enseguida y hacemos el grupo que se parece a aquel, ¿no? Sino que aquí también, pues, podemos hacer cosas.
Esa época, yo creo que de intentar imitar lo que se hace fuera ya la hemos pasado. Y los grupos ahora sí que tienen un par y cantan en castellano y no les preocupa nada cómo suena o...
Muy bien. Habladme de vuestra conexión mexicana.
Pues eso fue... La verdad es que fue un poco raro. Nada, recibimos la invitación de una radio en México de Sonar y una entrevista que hicimos vía por teléfono. Y nada, nosotros encantados de que en México se escuche lo que hacemos. Y nada, si fue para captar algún fan que otro, pues adelante.
Y mexicano mejor,
¿no? Mexicano.
Hombre, alguno por supuesto que sí. ¿Tenéis algún plan de ir hacia allá o...?
Por ahora nada.
No, de momento es tocar aquí, tocar en España. Si podemos salir un poco de Valencia, que ya estamos saliendo un poco, pues mejor. Y nada, la verdad es que eso lo vemos bastante lejos aún.
Muy bien. Se habla mucho de la crisis de la industria discográfica, incluso de soportes como el CD, etcétera. ¿Es necesario todavía hoy en día el papel de una discográfica o podemos encontrar un modelo mejor?
Yo creo que el papel de la discográfica, pues quizá es... O sea, la ventaja que te proporciona la discográfica, lógicamente, es que te consigue conciertos cuando... Tú tardarías, te costaría un mundo conseguir conciertos. Y ese es el principal problema, o, bueno, la gran ventaja que tiene la discográfica.
Hombre, yo creo que ahora, conforme está todo el tema de internet y tal, yo creo que nosotros, para empezar, tenemos suficientes medios como para darnos a conocer. Pero sí que llega un punto que eso te lo tiene que mover alguien más importante que tú y que trabaje más que tú y que tenga más medios. Pero yo creo que a un nivel de, pues eso, como estamos nosotros, de darte a conocer, de empezar a tocar y salir un poco a Madrid o a Barcelona, yo creo que nosotros sí que podremos. Pero es eso, llega un momento que para seguir más tienes que tener el apoyo de una discográfica o algo así.
Pero no sería tal vez el igual que antes, ¿no? Es decir, el apoyo tradicional de la discográfica, digamos, está cambiando, ha cambiado.
Sí, yo creo que eso se ha roto bastante. Antes cualquier grupo que empezaba enseguida tenía el apoyo. Bueno, quiero decir, el primer paso era buscar discográfica. Ahora puedes tener una vida musical, digamos, de unos años y no tener el respaldo de ninguna discográfica. Hay grupos, de hecho, en España que son grandes, que traen a mucha gente y que no tienen ninguna discográfica. Se lo hacen todos ellos.
En cuanto a directos, por ejemplo, reformulo la pregunta. ¿Es necesario el papel de un manager o un representante para conseguir conciertos, o se puede hacer a través de directamente a través de plataformas de internet o
a través de contactos por internet, tú mandando a uno mismo, mandando a salas, a distintas festivales, etcétera, se puede conseguir, pero lógicamente un manager o una discográfica con buenos contactos, pues lógicamente va a tener muchas más posibilidades que tú. Pero si es un manager con pocos contactos, pues vale la pena que tú trabajes y te lo busques como sea.
Yo creo que también es como lo de la del tema de las discográficas. Hasta cierto punto te puedes mover tus conciertos tú. Pero claro, salas pequeñas, bares, bueno. Sí, lo que pasa que a cierto punto ya que te va a ver más gente y tal, tiene que mover a alguien preciso. Que tenga contactos, pues.
Y ese apoyo, digamos, vamos a unir las dos preguntas. Ese apoyo que daría, por ejemplo, una discográfica por un sitio, un manager por otro, ¿sería de gran ayuda o podría llegar a ser, incluso en un caso, un inconveniente? En el sentido de que, claro, el que te ayuda, pues también va a tomar algo.
Ya. Tema complicado.
Yo creo, mientras nos proporcionen conciertos ese puesto, yo pienso que va a ser bueno.
Claro, claro. Todo lo que sea ayudar y que sirva para tocar y para que la gente nos conozca más, pues adelante.
Muy bien. El siguiente tema que vamos a escuchar, grabado por vosotros, tiene por título Por Costumbre. Por Costumbre es el título de este tema de Modelo de Respuesta Polar. ¿En qué medida depende el sonido de la tecnología? Es decir, ¿os basáis mucho en la tecnología, en los efectos, en tal, o es más lo que se os ocurre?
No, yo creo que la tecnología no nos... A pesar de que la etiqueta Shoeg hace... lleve a pensar que utilizamos muchos efectos y tal, tampoco creo que está muy, muy cargada de pedales, no, historias y efectos raros, creo. Uh-huh. Es más sentimiento, creo yo, intentar comunicar con eso.
Sí, yo creo que, a ver, tampoco tenemos un sonido, digamos, clásico, pero es que un bajo, una batería y dos guitarras tampoco pueden sonar tan diferente. Digo yo, vamos...
Bueno, yo ahí discrepo.
Sí, yo creo que también.
Yo creo que pueden sonar de infinitas maneras, pero claro, dependerá de un poco de, pues eso, del límite donde os pongáis vosotros, ¿no? Es decir,
pero
decir,
en bueno, general, a partir de ahí... yo creo que nuestro sonido es claro, nítido. No sé si me explico sí, que. Sí, sí, sí.
No queréis hacer algo recargado ni nada de ese tipo, ¿no?
No, para nada.
¿Y cómo ha sido trabajar, por ejemplo, con José Luis Macías, que ha producido
pues
algunos
la
de los
que...
temas que grabasteis, ¿no?
Uh-huh. Sí, la verdad es que muy a gusto porque, uh-huh. bueno, aparte de que en la sala nos trataron muy bien, conseguimos pues lograr un ambiente de eso, de intentarlo, que nos salía mal, pues volvíamos a repetir, que estábamos a gusto, ¿no? Y yo creo que sí que le ha dado un toque especial a las canciones que grabamos con él. Y estamos encantados, la verdad.
Concretamente fueron Afinidad y Ventada, uh-huh. y Supuestamente, sí, las que grabamos con él.
Uh-huh. ¿Y dónde, se me ha olvidado antes, dónde habéis grabado estas canciones del Trololo?
Pues el primer EP lo grabamos con Macías y las dos canciones las hemos grabado en el Estudio 54.
Que ahora se llama El Sótano.
Correcto.
Con Dani Cardona, ¿no?
Sí, sí. Con Dani Cardona.
¿Y qué ha sido distinto, trabajar con uno con otro?
Hombre, sí que es distinto, pero la verdad es que nos hemos sentido bien en los dos sitios. Uh-huh. Y ha sido algo bastante cómodo. De hecho, fueron dos canciones y tuvimos dos días que estábamos de tiempo, no estábamos a gusto, sí, no estábamos ni apretados ni nada. Y salió todo perfecto, como queríamos.
Además, justamente las que están algunas en el EP las grabamos en la facultad del CEU, ¿sí? San Pablo. Nosotros mismos las grabamos y eso sí, después las llevamos con Macías a mezclar. Las grabamos en el CEU, las
exacto,
llevamos a mezclar allí.
Muy bien. Valencia... ¿Es un buen destino para un músico o hay que irse a Madrid o a Nueva York?
Madrid es el centro, si cantas en español, es evidente. Y Valencia, pues yo pienso el problema principal es las salas. Yo a mí me gustaría que tuviera un par de salas más grandes y, uh-huh. y también un poquito más, digamos, de esas salas de querer que más bandas se toquen en sus salas propiamente. Pero en Madrid es donde está, digamos, el centro, si cantas en español. Y,
sí, yo creo que...
Madrid y Barcelona.
Nosotros, después de los conciertos que hemos hecho aquí en Valencia, sí que tenemos un poco el objetivo de intentar llegar a Madrid o en Barcelona y tocar y que el nombre Modelo de Respuesta Polar también se escuche por Madrid o Barcelona. Exacto. O por otras ciudades de España. Uh-huh. Que no es fácil, claro.
Bueno, no es fácil... O sí, ¿no? No, quiero decir, bueno... No lo sé si es fácil, realmente. Pero, ¿vosotros diríais que de momento la música os trata bien?
Sí, yo creo que sí. O sea, es que no podemos... O sea, hacemos lo que queremos. Estamos a gusto haciéndolo. Por tanto, la música nos trata bien. No sé, yo me siento muy bien por tener un grupo de música.
También.
Y no hace falta ir fuera de España o a tocar o Madrid. Aunque no saliéramos del local de ensayo, yo estaría a gusto con lo que hacemos.
Y tampoco te diría ni la música ni la gente que trata con la música de locales, de sitios y tal, nos ha tratado mal, ¿no?
No, para nada.
Quizá tampoco llevamos tanto tiempo como para quizás saberlo. Quizá dentro de 2 años te digo, sí, nos ha tratado muy mal, pero...
Dentro de 2 años venís ya con el machete ahí clavado. Sí. Mira. Pero bueno, seguro que habéis tenido tiempo de recopilar alguna anécdota de directo, alguna anécdota surrealista o de tipo mágico.
Desde amplificadores que se apagan La canción número 4 del concierto.
¿Solos?
Sí. Cables que no funcionan tan bien a mitad del concierto. Lo que pasa es que tenemos la suerte de que todas las cosas que ha pasado las hemos arreglado enseguida.
Bueno, de eso se trata, claro.
Sí.
De tener un poco de...
Pero tampoco hemos tenido así... En el escenario tampoco hemos tenido...
Ahora mismo...
Bueno, no exactamente encima del escenario, pero a lo mejor algún concierto, decir, bueno, pues... El dueño quería que tocáramos un paso doble o algo de esto.
No ha pasado, ¿no?
No. Creo que
vale,
no.
Pues esperemos que no.
Que no pase.
Muy bien. ¿Qué habría que cambiar, a lo mejor, del ambiente musical de Valencia actualmente? ¿Qué podría cambiar? Tú has mencionado antes las salas.
Sí. Personalmente, para mí, no como músico, sino como...
Como escuchador.
Como
de
escuchador
mismo.
De música habitual, me gustaría alguna sala más de del tipo guagua, del tipo loco, de ese, digamos...
Tipo sala intermedia, ¿no?
Correcto. De ese aforo, ¿no?
Claro. Sí, más o menos de ese aforo. Me gustaría alguna más. Y la verdad es que como músico, persona que está en una banda, también me gustaría otro más para tener más posibilidad de tocar allí.
Yo también cambiaría un poco que como están las cosas ahora, que parece que sea el músico el que tiene que pagar ahora para tocar.
Eso para mí es lamentable, pero...
Eso porque parece que...
No sabemos dónde acabaremos.
Todos ganan dinero, o sea, desde camareros, el que lleva el local, tal, y el músico no se lleva nada, incluso a veces tiene que pagar. Uh-huh. Y si pudiéramos cambiar algo, yo creo que sería la primera.
Eso, claro.
Incluso
primera.
A veces, o la mayoría de las veces, diría yo, en nuestro caso, para un grupo que empieza, ese es el principal problema.
Sí, claro.
O sea, la música no nos trata mal, pero nos hace pagar.
Bien. Pues, modelo de respuesta polar, ¿algo que añadir antes de despedirnos?
Nada, que estamos encantados de que se escuche esto aquí y a ver si podemos volver dentro de algún tiempo a comentar más EPs, discos o lo que sea.
Giras o lo que sea. Sí, un placer.
Muy bien, lo que queráis, Jorge, Francisco, modelo de respuesta polar. Muchas gracias por haber estado compartiendo vuestra experiencia aquí en Desconexión. Nos vamos a despedir con este tema que ya está sonando, que lleva por nombre El principio de otro. Esto ha sido todo por nuestra parte. En los controles estuvo Raúl Valenciano, en el micrófono José Sala. Volveremos dentro de 7 días, por supuesto. Seguimos esperando a Godot, que va a llegar de un momento a otro. Esto fue Desconexión.
Si os mando a la mierda.